Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4 y 5 de la tarde volvemos, que tenemos el programa muy apretado. Antes de nada, cosillas rápidas, un saludo y un aplauso grande para Saeva, que ya ha llegado. ¡Bravo! Fíjate que eres el único que consigue una unanimidad completa del estudio para que te aplauda.
A ver si lo he entendido. Llega tarde y se le aplaude. Sí. Llegas a la hora y no se te aplaude.
Tal es la magia de Saeva.
Claro.
Eso es.
Wow.
Otras cosas. Hemos mirado la web de UbiArt. La web está de Ubisoft y está muy lograda, muy bien, muy chula. Cómo me molan los peluches de los conejos. Yo me voy a pedir unos cuantos porque son cojonudos. Me encantan, de verdad. Y otra cosa también, saludamos rápidamente a la gente del chat. Antes de ir con la sección de los oyentes, cuando hay una llamada, será Manolo,
¿quién será? Tenemos a ZelonSV2, a Cemompo, a Dark Kay, tenemos que hablar de Dark Kay, a Demi Black, a Eve Sigma, a Eiro, a Marsop y a Is, que forman el grupo del FGU, a Fonbella, a Jesse Fox, nuestro oyente argentino, a JaviDBX2005, a JetBlack87, a Locus, a Malacatón, a Maribí, a Maribui, a Melodramático, a Mephinston, a Netwalker, a Plunk, a Skyder, a Togusa y a Yo2814239.
Muy bien, pues gracias a todos por estar en nuestra compañía en este programa número 250. Se ve que tenemos una llamada. ¿Quién es? A ver, pásanoslo. ¿Hola?
Hola.
Hola. No es Manolo.
¿Te acordáis de mí?
No es Manolo.
Pensaba que era Manolo.
No, Manolo no es.
Igual es Manolo.
Oye, si eres Manuel Curdi, te ha cambiado la voz un mogollón.
Es que se ha acojonado.
Se ha acojonado Manolo. Eres Marigüí.
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 Marigüí, tengo una duda.
Dime.
¿Por qué me has enviado un mi que se llama Mariquilla o Mariquita o Marica o algo
¿Por
así?
¿Por qué? Me equivoqué. Es que lo tengo ese para mi hermana pequeñilla. Bueno, mi sobrina. Y te lo envié sin querer.
Fíjate vale. Está sonando de fondo, le llaman espera. A ver si va a ser Manolo.
Que se espere Manolo.
Que se espere Manolo, que estamos hablando con Marigüí.
Exacto.
Hombre, Manuel Curdi, que no yo. Que se espere, hombre.
Que lo sepa, que también los que están más despistados. Nuestra oyente de Melilla.
Ahí sí, estamos. Yo voy a 45.000.
Y yo tengo como 60 y...
No veas.
¡Pero qué os pasa con los mis!
¡Mala de
hazte con todos, hazte con todos!
¡Están guapos!
¡Qué pesados con los mis! Pero ¿no tiene un límite de espacio?
Creo que 100.
No sé.
100.
Yo creo que... Yo mira en la agenda de los mis, cuando tú vas a poner... Para mandarlo, y creo que le puedes poner 100.
Joder, ¿y vas a llegar a los 100?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
A este paso en dos semanas,
Pero si te compras...
mirando para hacer un Papá Noel, pero no...
Pero si no te compras una tarjeta de esas, ¿puedes poner más?
Sí. Ver,
como mismo los contratos de la agenda, los juegos y todo, los puedes pasar a la... Una copia de seguridad a la tarjeta.
A una de SD.
Marigüí.
Sí.
Marigüí, ¿has puesto ya tu código en el foro?
Sí, lo puse al principio.
Ah, pues ya podrás
ya
compartir.
Ya tengo algunos compañeros, tengo a Togusa, a Itaco.
¿Qué te cuentas? Sí. Mira, otra de Manolo.
Pues nada, llamaba para felicitar las fiestas.
Ahí estamos.
Gracias. Sí,
muchas gracias.
Igualmente.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah.
Hanukkah también.
Yo también veo South Park, sí.
Sí.
Manolo insiste, ¿eh? Manolo insiste.
Sí, Manolo quiere entrar, pero aquí que esperar.
Nada.
Hay que esperarse.
Que es prioridad. Claro, o sea, es que
bueno, Marigüí. Te llamaremos a partir de ahora te llamamos Marigüí. Siempre Marigüí. Marigüí, muy
no,
bien.
Es que hoy me he puesto Marigüí y a Blonde Soft me ha dicho Mari Wii y me lo he cambiado.
Es lo que tiene Alonso, que es, sí, muy, es muy de la broma.
Es muy de Wii,
sí, sí, sí.
Sobre todo porque no la tiene, pero...
Bueno,
bueno, bueno, Mari Wii, que Manolo quiere entrar, quiere entrar por teléfono y vamos a ver si nos quiere
Venga,
decir
pues un beso a todos, a Igualmente. Vosotros, a los del foro.
Venga,
a tu marido,
y
otro beso.
Un besito.
Feliz Navidad, Mari Wii.
Y que traiga a los Reyes muchas cosas.
Una Wii, no te paso. Dos. Venga.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Adiós. Muy bien, muy bien. Un saludo para Mari Wii y toda la gente que nos escucha
que
de
no
de
vaya a tener razón melodramático y que no sea Manolo, que sea un atentado.
¡Ojo, ojo, ojo! Pues mira que hoy tenía yo, mira. Tenía yo cuatro hojas de sección de los oyentes. A la mierda. No me cabe, no tengo tiempo para todo. A la mierda la sección de los oyentes.
Pero no lo rompas, hombre, que tendrás que volver a imprimirlo. Ahorra tinta.
Es verdad.
Ahorra tinta.
Idiota. Es verdad. Bueno, es igual, aún se puede.
Hagamos la sección de los oyentes.
Aún se puede leer. Mira.
Hagámosla rápido.
Hombre, es que hay mucha cosa, hay mucha cosa. Bueno, mientras esperamos que Manolo lo llame, solo un par de cosas. Tenía muchas cosas, pero mira, ya las comentaremos próximamente. En primer lugar, un Kickman se permite el lujo de decirnos que ya no tenemos el monopolio de tentados. Y como bien saben en el foro, han interpretado un atentado en una radio ajena.
Sí.
Lo sabéis, en Arcadia Gamers. Y ahora están preparando otro, en otro programa que yo no creo que les hará tanta gracia como nosotros, Arcadia Gamers. Lo dejo ahí.
Oye, hay que notar que consiguió que durante dos o tres minutos hablaran de Game Over.
Sí.
Pobre gente de Arcadia Gamers, sí. ¿Por qué le hacéis eso?
Kickman se marca, dice, quiero hacer un chiste, ya que tengo tiempo, un chiste humor fino. Dice, ¿cómo se llama la máquina de hacer Antonio? Es Antonio Machín. Lo peor es que al principio del mail pone uno que yo creo que es peor. Que dice, atención, dice, que lo encuentre, es que no me lo encuentro así. Dice, escribo este mensaje porque recordad que los tenistas japoneses solo son buenos en el saque.
¡Qué mierda! Yo creo que sí que te da...
Es bueno, es bueno.
Oye, Manolo ya se ha cansado.
Sí, Manolo ya no llama. Qué un cobarde. Miguel Ferré, alias Oxiró, es un mallorquín afincado en Madrid que desde hace 3 años vive en la capital y dice que incluso antes ya nos escuchaba. Y está haciéndose de un máster de videojuegos que se imparte en el centro de enseñanza CICE. Y tienen la suerte de contar como profesor a Rubén Alcañiz, que nos comenta que es ex trabajador de Piro Studios, ex jefe de programadores de Game Love. El fanático sabe mucho de Game Love, ¿no? No, tú estabas en la competencia.
Sí.
Tú estás en la competencia, vale, perdona. Y actual miembro de Mercury Steam, que es una empresa nueva de videojuegos española.
Que si está en la competencia, a lo mejor sabe mucho de Game Love.
También es posible. Bueno, pues se ve que el tipo este les comenta curiosidades, cosas que no se sabe del mundo del videojuego, cosas que se comentan, ¿no?, en el mundo interno de la industria. Y por ejemplo, nos cuenta una curiosidad que comentaron que sucedió con Hitman. Y dice que en un principio, cuando Hitman se terminó en su versión PC, se vendieron unas 200.000 copias. Una cifra, pues que es bastante flojilla, ¿no?, para un juego de PC. Y los de Eidos estuvieron tentados de cancelar la versión para Play 2, porque dicen, si la de PC no se ha vendido, la de Play 2, pues mucho menos. A causa de la insistencia de la gente de PS2, hicieron una, textualmente, chapucilla española. Es decir, cogieron una versión emulada, la pusieron en PS2, sí, sí, una versión emulada para PlayStation 2, algo mal probada, más para poder tener contentos a los usuarios de Play 2, que por los beneficios que no esperaban obtener. Pues, ¿cuál fue su sorpresa cuando Hitman para PS2 vendió 2 millones de copias?
Una cosa que decir, que al menos es digno decir que lo han hecho más por los beneficios, lo han hecho para tener contenta a la gente de PlayStation 2.
Aún
para
así,
decir, han pensado en el usuario.
Desde entonces, pues, Eidos se ha replanteado sus prioridades. Ya sabemos todos que Hitman sale más para PS2 que para PC. Nos deja su web, en la que pone las enseñanzas que le imparten en este centro. Y él dice que le sirve a él como repaso, y para la gente que no se puede pagar el máster, pues un poco de piratilla, ¿no? Es en oaxiro.com, oaxiro.com. Vamos a escuchar una cuña, si os parece, una cuña que nos ha enviado nuestro amigo Alonso, que es la Pilarica Station. Es como
¿A que joda ahora haber roto el guión?
No, porque tengo lo he partido justo por la mitad y suena perfectamente.
Sí, cuando dé la vuelta a la hoja vas a flipar.
Sí. Bueno, no voy a hacer todo porque no va a dar tiempo. Pero bueno, que la cuña de Alonso se llama La Pilarica Station, de unido.
Maño, ¿ande vas tú con esa caja tan grandota? Si parece que se te va a escachar el lomo.
Pues nada, que yo, que me he pillado la PS.
¿Querrás decir la PS3 está lentao?
No, maño, no. La Pilarica Station.
Presentamos la novedosa Pilarica Station, la consola ideal para los zagales de todas las edades, la única con forma de adoquín, con el logotipo de la Pilarica en el frontal, tecnología punta de Walca, Disfruta de sus juegos exclusivos. DDR Jotica Dancing.
A la manico que te pesa el culo.
Bandurria Giro. Echo de Dolphin.
De vueltas por la Expo 2008.
A tiro de barra aragonesa.
Maño Games. Somos la rehostia, copón.
Project Zaragoza. Resi. Super Mario Bros. Adoquinetris.
El único con papales en vez de cubo.
Fantástico. Más cosas. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas la última sección de los oyentes que nos escribió nuestro oyente de Argentina? Ahora lo he perdido. Eso me pasa por romper los guiones. Aquí está. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Hardcore 2K? Uh-huh. Que nos escribió sobre los precios, sí, de las consolas en su bueno, en hemisferio sur, allí en Argentina. Pues nos ha enviado más información con este tema, que yo creo que es muy interesante. Y de unido los precios, ojo que os los comento, ¿eh? Ya nos comentó, por cierto, que Sony es la única que distribuye oficialmente en Argentina. Con lo cual, todos los productos que no sean Sony llegan un poco, pues, de forma un poco ortodoxa, digamos, ¿no? En fin, mira, los precios, ¿eh? Ojo, una GameCube, por ejemplo, para que os hagáis una idea del trapicheo que hay, como no hay Nintendo oficial, una GameCube cuesta, con mod chip ya incluido, cuesta $245. Cuando aquí la encontramos, ¿por cuánto?
La normal. A 100 euros.
100 y a 50 si la encuentras de oferta chula, imagínate. PlayStation 2, con dos joysticks y chipeada, porque dice que lo raro es encontrar una sin chip, y eso que lo distribuye oficialmente Sony. Ojo, 250 y $300 entre esta frontera. Unido. Una PSP con firmware 1.5, $300 con tarjeta de 1 GB. Bueno,
con tarjeta de 1 GB a 400.
Ah, perdón, tarjeta de 1 GB a 400. Bueno. Xbox 360 se consigue entre $650 y $800. Por lo general, las más caras vienen ya flasheadas. Nintendo DS, que es la única que dice, es la única que se vende virgen, sin nada, sin ningún trapicheo.
No, será que se vende a virgen.
Sí, $250. Ojo, ¿eh? Y Nintendo Wii, entre, ojo, nos quejábamos del precio aquí en España, entre $650 y $800.
Dios.
Una Wii.
Y ahora vamos a...
Espera, y también comenta que PS3...
Eso es lo que vamos.
Solo la estaba vendiendo uno por $2,500.
¡Hala! ¡Hala!
Lo dejamos ahí. Lo dicho, que nos comenta pues que el único servicio oficial es de Sony Style, ¿no? En sus negocios Sony Style. Y en su página web, el precio oficial de la Play 2 es $289, o sea, precio oficial. Y los juegos van de los 40 a los $65. De PSP, venden los juegos a tipo $65, pero no venden la máquina. Eso en la página oficial de Sony en Argentina.
¿No tenías una comparativa de precios?
No, aquí mismo no. No tenía.
No, pues más o menos venía a decir que el sueldo medio estaba en unos 300, sí, $400.
Imagínate ya, o sea, para comprarte una Wii necesitas 2-3 sueldos.
Sí.
Terrible, ¿eh? Y nos quejamos de aquí, nos quejamos de la situación del precio de Wii. Aquí decimos que vale 250 euros. Mira allí, $600 y $800, tremendo. En fin, vamos a acabar ya la sección de los siguientes. Quedan muchas cosas, por ejemplo, me quedan lo de los juegos más odiados. Hemos recibido dos juegos muy odiados, que son Feadraug, que nos envía Mortal Kombat 3, que dice que es su juego más odiado, y Monty, que nos dice que su juego más odiado es Star Wars Obi-Wan. Diremos el porqué en la próxima sección de los oyentes y oiremos más cuñas.
Tenemos la pregunta.
Sí, de momento os dejamos con otra cuña. Tengo tantas que no sé cuál es.
¿Puedo añadir un dato de mierda?
No.
Yo descubrí Game Over gracias a Feadraug.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues mira, un saludo para él. Ya.
Buenas.
Leeremos...
No, perdona, un saludo no. Una colleja para Feadraug.
También, leeremos su carta y otras muchas cartas que nos van llegando en las siguientes sección de los oyentes, pero es que se nos come el tiempo. Vamos a escuchar una otra cuña que ha hecho Alonso, que es la cuña de los foros de Game Over. Está muy bien, me gusta y creo que la adoptaremos como oficial, porque sirve muy bien para patrocinar.
Habría que limpiarlo un poco, ¿eh?
Habría que limpiarlo un poco, pero la idea es muy buena, escuchémosla.
Yo soy un posteador de 6.000.
Yo soy Mother.
Yo hago tiras cómicas.
Yo soy un troll del foro.
Yo soy un administrador de foro estresado.
Yo soy spam.
Sé lo que quiera ser en los foros de Game Over. www.portalgameover.com/foro. www.portalgameover.com/foro.
Cast it in.
El juego de la semana. Ojo que el largo, ojo que el largo, el Koopa me va a matar. Me va a matar con el juego de la semana esta semana.
No
pero es
nada.
Que valía la pena, porque la espera ha sido muy dura. Y al fin tenemos en nuestras manos uno de aquellos juegos más esperados hoy día de los últimos tiempos. Porque ¿cuánto tiempo hemos esperado este título? ¿Cuánto? Mucho. Demasiado.
Muy mucho, sí.
Es uno de aquellos títulos que aparecen cada un puñado de años y abren enormes expectativas entre los aficionados. Y además, llegan dos formatos. En Cube y en Wii, pese a que el desarrollo fue originalmente concebido para el cubo de Nintendo. Es curioso comprobar, ahora título personal, alguna reflexión de baratillo, es curioso comprobar que la saga Zelda es la única de todas las sagas clásicas del mundo del videojuego que se mantiene férreo en sus estándares de juego y calidad, pese a tener a sus espaldas casi 20 años de andadura. Mira Mario, que se ha ido un poco por las ramas, ¿no? Con Mario Universe.
Mario murió con Mario Super Mario 64.
El Metroid, que ha cambiado totalmente su esquema. De hecho, el mismo Isako me comentaba antes, cuando veníamos para aquí, que parece como Nintendo está intentando hacer que Zelda se convierta en la imagen de Nintendo.
Hace ya tiempo que considero a Zelda como la mascota de Nintendo, por encima de Mario, porque ya... No es que Mario ya esté... Que los últimos juegos han decepcionado un poco. Es que directamente no promocionan a Mario. Nintendo promociona por encima de todo a Zelda y saca antes que... Mira,
es que para
este
lo que
mismo
promociona,
Zelda...
Para lo que se promociona.
Este mismo Zelda... Ha salido como juego de lanzamiento en Wii, pero no Mario. Y ese es el detalle que más destaca, que el Zelda es la nueva mascota de Mario.
Unas sagas mueren, otras adaptan a los nuevos tiempos, pero los Zelda, al margen de los adelantos tecnológicos, pues siempre se mantiene igual, ¿no? Y tampoco parece cansar, es una fórmula que se repite. Es que, a ver, tú pruebas un Zelda de hoy y un Zelda de antaño, y es que las diferencias, a pesar de que hay adelantos tecnológicos y de que hay nuevos objetos y algunas novedades, viene a ser la misma fórmula. Siempre el mismo tipo de juego, los puzzles son siempre los mismos, y el que juega a un Zelda después de haber jugado a otro, reconoce esos patrones que siempre están presentes en todos los Zelda y que se repiten y que no parecen cansar. La gente sigue comprando Zeldas y cada vez más seguimos ahí esperando que salgan los nuevos Zelda. Incluso esa es la única saga, creo yo, que consigue que, a pesar de aparecer un juego como Wind Waker, que millones de fans criticaron en todo el mundo abiertamente cuando salió el tráiler, y cuando apareció el juego todos tuvieron que callar esa bocaza. El mismo Saeva tuvo que callar y admitir que era un gran juego cuando lo puso a parir en repetidas ocasiones.
Sí, ¿qué pasa?
Yo creo que Zelda es la única saga que consigue esto, ¿no? Que primero todo el mundo lo ponga a parir, pero luego todos callados como señoras de calle, ¿no?
Bueno, también pasó con Metroid.
Con Metroid también pasó.
¡Mierda!
Sí. Y bueno, con Hantarro.
Pues eso, que Zelda sigue tan joven como el primer día y sigue arrasando a riadas de seguidores. Twilight Princess, la princesa del crepúsculo, a pesar de que no aparece traducido en el título, es una traducción así un poco vista dentro del juego.
De hecho, en el anuncio de la tele no...
Claro, es que no está traducido.
No sale ni el nombre, dice el nuevo Zelda.
El juego está en español y en el título no aparece la princesa del crepúsculo, aparece Twilight Princess. Pues sigue una tradición familiar, que es ofrecernos un magnífico título que se convierte con fuerza propia en un referente del arte de crear videojuegos.
Como de costumbre, la saga Twilight Princess no tiene un momento temporal exacto. Sí que hay más o menos suposiciones dónde va cada juego, pero a cada vez que sale un juego nuevo y se ha de recolocar, pues empieza a liar más la troque. Y ahora ya empieza con este último a salir cientos de teorías en internet,
sí,
para juntar esta línea.
Siempre dice Miyamoto, va por ahí, es muy chulo Miyamoto, va diciendo por ahí, no, hay un documento bajo caja fuerte, bajo llave, guardado en las oficinas de Nintendo, que explica la verdad detrás de la línea temporal de Zelda. Yo digo, al igual existe, te lo está inventando, Melón.
Está en el fondo de una botella.
Sí, tú lo has dicho.
La mayoría sitúan a Twilight Princess unos cientos de años antes de Wind Waker, aunque no son más que suposiciones. El Link de este título es un joven granjero con ansias de aventura que trabaja junto a su yegua Epona cuidando del rebaño de cabras del pueblo.
¡Cabre! ¡Riau!
Le llaman cabras, yo les llamaría bichos del infierno.
Sí, pero le llaman...
Da miedo.
Pero le llaman cabras.
Un día, la oscuridad se cierne sobre mí. Digo, sobre la villa. Unas extrañas tinieblas que inundan todos los rincones y decenas de monstruos aparecen de la nada.
Oh, yeah.
Link es obligado a entrar forzosamente al centro de la oscuridad y en su interior su cuerpo se transforma en el de un lobo salvaje.
O sea, el juego podría considerarse como Link tiene su primera experiencia en una discoteca gótica.
Yo siempre he pensado que lo primero que hizo Link cuando se transformó en lobo es lamerse los huevos. Que es...
Da gustito.
Bueno, sí.
¡Hostia, llego!
Y es encerrado en forma de lobo en una de las jaulas de la prisión del castillo de Hyrule. ¡Qué mala leche! Es allí donde un extraño personaje, Midna, un supuesto habitante de este mundo de tinieblas, ofrece ayudar a Link a escapar en su forma de lobo a cambio de que sigamos sus órdenes y le ayudemos a conseguir sus objetivos.
Midna es un personaje muy logrado. Está muy logrado su personalidad porque empieza realmente dándote mucho asquito. Yo sé que hay aquella sensación de ¿cómo te odio, maldito bicho, el engendro del demonio?
Me encanta la cara que le echa el lobo cada vez que se
sí,
sienta encima.
Exactamente, o sea, realmente hay una mirada de odio brutal. Pero a medida que avanza el juego, se desarrolla la personalidad del personaje y llegas a quererlo y todo. Llegas a decir, oh, cómo me gusta Midna.
Eres un hijo de puta, pero te quiero.
Sí.
Eres como Risto Mejide.
Sí.
Pero no avancemos más. A partir de aquí empieza la aventura de este Link, en ocasiones lobo, en ocasiones humano. Una aventura para devolver la luz al mundo de Hyrule y expulsar a los monstruos de la oscuridad que lo han invadido.
¿Sabes lo que me extraña? Que hayamos dicho el lobo en ocasiones, en repetidas ocasiones, lo que lleva de programa.
Y no haya hecho el chiste de turrón es el lobo.
No, qué gran turrón.
Qué gran turrón. ¿Por qué no lo has hecho, Koopa?
Porque se me acaba de ocurrir ahora. es que de hecho estaba pensando en que el argumento este de la oscuridad me recordaba un poco al de la historia interminable de Michael Ende. Que empieza a venir la nada y tal, y por eso estaba pensando en eso, bro. Eso era otro dato de mierda.
¿Tú viste la historia interminable?
He visto la primera. He visto
el cine
la,
no,
la
peli- el no, cine no, no. Seguro que no.
La película es nefasta. Es decir, he leído el libro y la película es nefasta. O sea, más nefasta que la de Super Mario Bros.
Oye,
más nefasta que la de Street Fighter.
Estás chafando un mito para mucha gente.
Sí, sí, o sea, las críticas a él, yo me lavo las manos.
La verdad es que mi novia es una fan y me encanta la película, la novela y todo.
Igual, Game Over no se responde.
El libro es una monada, es muy, 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 muy chulo.
Y en la peli también sale un perro también y uno que le monta, o sea que más o menos es igual.
Bueno, como comentamos,
sigamos.
El estilo de juego de este Twilight Princess es prácticamente el mismo que el de cualquier Zelda hasta la fecha, con la única novedad aparente de esta transformación en el turrón, en el lobo. Link, como humano, pues tiene acceso a lo de siempre. ¿Qué tal? El boomerang. O sea, están las botas de hierro, el arco y las flechas, la zarpa, está todo, lo mismo de siempre. La espada maestra también está. Las mazmorras son lo mismo de siempre, mapeados enormes, repleto de secretos, puzzles, hasta la brújula, está el mapa lleno de cofres, las rupias y un gigantesco enemigo final. Además, pues también está lo de siempre, la side quest, que a veces las side quest ocupan más del juego que no el juego en sí.
Es la gracia,
¿no? Pequeñas aventuras que no tienen por qué afectar al desarrollo final del juego, pero ideales para los más completistas.
Un momento, aquí hay un oyente que dice, bueno, gente, dejo de daros la brasa, me voy a dormir que ya es hora. ¿Tú desde dónde nos escuchas? Que son las qué, las 4 de la las
4 y media.
Las 4 y media de la tarde y te vas a dormir que ya es hora.
Ha sido una mala noche, tío.
Ah, vale, perdón, es que dice que trabaja de noches.
Ah, carajo.
Ahora entiendes.
Bueno, turno de día, turno de noche.
Más cosas que hay en Zelda también, siempre habituales, minijuegos a porrillo y modos con los que pasar largas horas sin hacer nada. El modo pesca.
O la isla Taura.
El modo pesca. Mira que es chorra, pero yo me paso horas con la pesca, tío. Me pongo ahí a pescar y digo, bueno, pues ya pescará algo, ¿no?
Y eso que tú juegas a la versión de Cube.
Sí, yo juego a la versión de Cube, que en la pesca no es tan divertido. Pero yo me paso horas pescando.
Yo he visto a mi hermano pescar en Wii y es todo...
Sí, sí, con el unchaco ahí.
Tienes que empezar a mover un chaco, pero a veces tienes que estar hacia arriba, hacia atrás, sí, con el mando.
En Cube no es más que apretar un botón, no es tan divertido.
Lo bueno del unchaco es que puedes jugar a dos jugadores. Yo estuve con un amigo que tiene... en Zelda y tal. Yo controlaba con el joystick, movía Link.
Qué interesante.
Y él...
¡Ya, es otro dato de mierda!
Ya. Bueno, pues que en definitiva, al margen de algún nuevo objeto, la jugabilidad del Link humano es la de siempre, tal cual. Lo que sin duda consigue, pues eso, que cualquier jugador que haya probado un Zelda 3D anteriormente, pues enseguida se haga los mandos sin ningún tipo de complicación, además de lo que yo he dicho ya, que los puzzles son siempre los mismos, ya sabes un poco dónde están las cosas, lo que va a pasar a continuación. Es en estos juegos donde se sabe un poco quién es el veterano y quién es el novato, porque se adivina rápidamente quién ha jugado un Zelda y quién no.
Convertidos en lobo, la cosa cambia, aunque es un recurso habitual en la saga Zelda también. Tener o bien una transformación paralela, o bien una nueva dimensión, o bien una nueva forma. Es algo que abre nuevos caminos a la hora de resolver puzzles. El lobo no puede usar ningún arma ni ningún ítem de los del Link humano, pero tiene bastante mala leche y ataca como un lobo común. Además, a sus lomos se sitúa Midna, este extraño personaje que tiene acceso a ciertos poderes mágicos que nos pueden ser útiles. Midna hace un poco las funciones de la hada de Ocarina of Time, dándonos consejos si estamos muy perdidos.
¡Hey, listen!
En forma de lobo somos
hey,
más...
¡Hey, listen!
¡Cállate,
calle ya!
Somos
hey,
más...
¡Hey, listen!
¡Joder! Somos más
escopeta,
ágiles...
por favor! Voy a cargarme...
¡Hey, listen!
Voy a cargarme una hada, toca pelota.
¡Hey, listen!
Por favor, haga los honores, hey, listen.
¡Hey, hey!
Estoy llamando nada.
En forma de lobo somos más ágiles, más rápidos, podemos escarbar en el suelo en busca de objetos o aberturas por las que Link no pasaría, nos podemos oler los huevos, sí, y tenemos acceso a un sexto sentido que nos revelará secretos que el ojo humano no puede ver. Mención especial merece la captura de movimientos del lobo, muy lograda y realista.
O sea, cuando se lame los huevos dice, ¡qué realista! Solo le falta oler el culo a algún tío que pase por ahí.
Ahí vosotros, también lo del olores.
El olor, sí.
Está muy bien. Además, en determinados momentos podremos recordar olores, como hemos dicho, y rastrearlos como si fuéramos un sabueso. Así, de esa manera no nos podemos olvidar de quién era tal o cual personaje y dónde está.
Vale.
Finalmente, otro recurrente en los Zelda, la música. Si en Nintendo 64 teníamos la ocarina y en Wind Waker la batuta, en Twilight Princess el lobo aullará siguiendo una partitura que le indiquemos para abrir los nuevos secretos del juego.
Al margen de que todos sepamos que la jugabilidad de este Zelda sea la misma de siempre, valga la pena recalcar lo enorme del mundo de Hyrule y también el excelente trabajo de diseño de escenarios y mazmorras. Se exige silencio, ¿no lo habéis entendido? En fin,
yo sí lo he entendido.
Sí, ese chiste lo has hecho 20 veces.
Ya, pero es que es un chiste clásico.
Ya ha salido en antena, además.
¿El Yoshi?
No, sí. el Yoshi y el tuyo.
Claro.
Yoshi os exige silencio.
Claro, yo lo sé, si es lo que
quería. Vale.
Bueno, las diferencias entre Cube y Wii son, como es, bueno, no lo he dicho, pero son mínimas. Técnicamente ambos son exactamente iguales, aunque creo está, la versión Wii usa pues el mando, lo que comentamos en la pesca, ¿no? Que en el mando de Cube para pescar, a pesar de que me estoy horas, es solo apretar un botón. Pero en la Wii tienes que hacer, vamos, tienes que ser un musculator, ¿no? Para conseguir sacar un pez. Porque vamos, en fin, básicamente, pues aparte de la pesca, también está lo de apuntar con el arco y flechas, el boomerang y tal, directamente a la tele.
Y el
pues,
modo de dos jugadores que comentaba antes.
Sí, uy, qué interesante. Eso ya se hacía en la NES con el Smash TV, que podía jugar, un Micro Machines, perdón, que podían
sí,
jugar dos personas con
y
un
luego también había el, creo que era el bueno, el Chiritore, creo que era uno de aspiradores.
Sí.
Del bueno, cual había un remake en el WarioWare, si no me equivoco.
Al margen de todos los aspectos jugables del mando de Wii, insistimos, técnicamente son iguales. Lo que gráficamente hablando supone algo colosal para Cube, no sorprende tanto para Wii, a pesar de que sabemos que la Wii es una Cube sobrehormonada, porque claro, representa que la nueva generación, y dices, hombre, no sé, le esperaba quizá un poquito más, pero vamos, es pura sensación que se te queda, ¿no? La principal diferencia entre ambos juegos es que, como ya hemos dicho varias veces por aquí, en Cube Link es zurdo, mientras que en Wii es diestro. Hasta el momento Link siempre había sido zurdo, pero en Wii es diestro. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues por lo del mando. Como el mando de Wii está pensado sobre todo para diestros, pues se ha optado por cambiar el personaje. Yo pensaba que esto era simplemente, habían cogido el personaje, habían cambiado el modelado y habían hecho que fuera zurdo en vez de diestro, o al revés. Pero no, es que es todo el juego está del revés.
Es un mirror mode.
Sí, o sea, el juego de Cube y el juego de Wii es como el reflejo de un espejo. O sea, lo que es el este, en el otro es el oeste y viceversa. O sea, está totalmente reflejado. O sea, que es solución cutre, parece sí, solución española. Dice, oye, que tenemos que hacer a Link.
Habría que mirar si los signos están al revés. Porque recordemos, esta saga la siguen muchos vírgenes. Es decir, hay sí, gente que se sabe el idioma iliano, seguro.
Exactamente, pues, claro.
Espera, ¿tiene una gramática propia?
No, creo que más bien tiene una traducción de sí, letras, tipo Futurama.
Pero imagínate, quiere decir, ves a a Link y dice, oye, que tenemos que hacer Nintendo, tenemos que hacer el cambio de espejo. Y le dicen,
es que cuesta mucho hacer eso, ¿eh?
Y el becario es español. Y dice, ah, eso es muy fácil.
Lo cambiamos todo.
Es que hasta la intro es, está en Mirror. O sea, todo, absolutamente todo. Solo el título, al menos no lo han variado.
La,
pues eso es muy triste.
La pregunta es, ¿para qué soporte lo han diseñado?
Para Cube, en teoría.
Pues...
porque el Link es turudo.
O, a ver, a mí no me extrañaría nada que hayan cogido los mapas de la versión de Cube tal como las pensaron y se la hayan pasado a Wii tal cual y la que hayan dado la vuelta es la de Cube.
Estoy pensando en posibles cosas o situaciones del mapa que pudieran reflejar qué es el oeste real y qué es el este real, pero no caigo.
Bueno, sí, supongo podríamos mirar mapas. Más que nada el sol.
Supongo podríamos, sí, podríamos mirarlo. Mira, esta noche, ya como ya me lo he acabado, lo puse en el foro, me lo he acabado después de 35 largas horas, a pesar de que yo insisto, ya lo dije en el foro, soy muy rápido para estos juegos, me los paso en un plis. La gente normal tiene hasta 50 o 60 horas.
Como sea esto,
chino chano. No, sabía que dirías eso, pero no. Yo lo miraré del sol. Porque realmente, al igual que en otros Zelda, el grado de detalle es tan exquisito que el sol se mueve, los efectos gráficos están de tiempo, temporales están muy bien trabajados. Está muy logrado, pero vamos, esos son en términos gráficos. Gráficos, exacto. ¿Cómo está la cosa?
Pues especialmente en GameCube sorprende. Porque el diseño de los personajes y escenarios, más adulto y también más oscuro, convierte a este Zelda, pues eso, en un sueño hecho realidad por aquellos que suspiraban por el vídeo mostrado en Spaceball hace 6 años. Es curioso por una escena del final, que me comentaba a mí antes el Fuchs cuando veníamos. Hay una escena en concreto que, como dice este hombre, llevábamos 6 años esperando. Esa misma escena, punto por punto, exactamente igual. La esperábamos así y ya ha llegado al final. Eso sí, en algunos momentos el motor gráfico se resiente. Y es que hay escenarios abiertos gigantescos. Se ve perfectamente el horizonte por muy lejos que esté, sin necesidad de efectos de niebla. Y que además hay bastantes personajes en pantalla. Tantos efectos gráficos que todo alguna vez falla. No es el común denominador, es decir, ocurre en muy contadas ocasiones. Pero bueno, ocurre. Aún así, luce un modo gráfico excelente, no solo técnicamente, sino también en el terreno de diseño, donde hasta el más insignificante de los detalles brilla con luz propia. A mí me ha gustado especialmente el primer traje que llevas.
Uh-huh.
Me gustaba mucho por los detalles que tenía. Lo malo es que luego ya... ¿Por qué el Link le visten como un...
sí, bueno.
Como un sarasa.
Pero está muy bien los detalles. Hay detalles gráficos muy muy chorras, pero que se te queden. Y dices, madre, ¿cómo se lo han currado? ¿Cómo se lo han trabajado? Muy, sí. muy bien.
Musicalmente, Koji Kondo y su gente siguen en su línea habitual de reciclar temas de anteriores Zeldas y en ocasiones orquestarlo, aquello por los frikis del maestro.
Para los más humanistas, los que se... Es,
hay un
hay... tema más bonito, uh-huh. Es bonito, tema de Minna, si no me recuerdo mal, es bonito.
Hay incluso alguna que otra melodía que recordamos del Wind Waker. Pero es que la recordamos porque es que no la han reversionado, sí. La han pegado.
Concretamente,
¡cabronazos!
Hay dos temas de Wind Waker directamente, que es el de cuando se acerca un enemigo. Yo sé que la música sube, sí. Y cuando amanece, ¿te acuerdas la música típica de Wind Waker cuando amanecía? Pues también la han rescatado y cuando amanece en Twilight Princess suena la misma música exactamente.
Aún así, una excelente banda sonora que se adapta magníficamente a la acción de cada momento, que adorna excelentemente las escenas entre fases y con momentos de auténtica película. Tan película que Link ni va al lavabo ni duerme.
Yo he estado 30 días cabalgando con Epona, sin ni cagar, ni dormir,
se hace,
ni...
Se hace de día,
jodo.
Se hace de día, se hace de noche, pero el tío sigue igual.
Ay, va, Epona,
va a pescar y no se come el pescado.
¿Pa' qué?
Va a la taberna y no pide comida.
¿Pa' qué? Pa' nada. Bueno, pues acabemos el análisis de este juego. Si tuviera que elegir una sola palabra para definir este Zelda, pues lo tendría muy claro. Lo definiría como épico. Épico. Parece haber sido contagiado por la excelencia visual y sonora de esas películas de fantasía medieval que tan de moda están últimamente. Ahora todo el mundo está con la fantasía medieval. Es que el Señor del Anillo, Aragón... Pues parece haberse contagiado, pero conservando el espíritu propio que tan grande ha hecho a su saga. Jugarlo es una muy grata experiencia a la altura de las expectativas que uno se hace y mucho más. Hay tanto que ver, pero tanto y tanto que ver y tantas cosas que hacer en este Zelda que yo diría incluso que adolece un poco del síndrome Shenmue. ¿Por qué síndrome Shenmue? Pues muy sencillo. Porque, vale, hay que salvar el mundo. Hay que salvarlo, hay que salvar a la princesa Zelda. Pero es que pescar es muy divertido. Es que hay que salvar el mundo, Link. Ya, pero es que tengo que coleccionar unos bichitos. Hay unos bichos que están repartidos en el mundo y quiero coleccionarlos. Link, que el mundo se va a acabar. Sí, pero es que yo quiero salvar el mundo. Pero antes de salvar el mundo,
hay que pescar.
Voy a jugar unos juegos de mesa que he visto por aquí, que muy divertidos y tal. Y voy a conseguir unas rupias y voy a irme de excursión. Es muy divertido.
¿Sabes cuál es el otro síndrome Zelda?
¿Cuál?
El hecho de... siempre tengo las rupias al máximo. Y voy cogiendo rupias, pero ¿para qué me sirven los minijuegos?
No.
Porque me sobran las rupias.
Aquí no.
Por lo que he visto yo, sí.
Aquí no, porque la gente es pobre y te pide dinero.
Esa es otra.
Y tienes que darles dinero, si quieres revelar ciertos secretos.
Sí, sí.
Es muy lamentable.
Otro de los Zeldas es el del de...
Está. Y está el pollo de oro.
No fastidies.
Que dice la gallina de oro, te cuando estás en modo lobo puedes hablar con los animales. Y dice la gallina, dice, ¿quién quiere la gallina los huevos de oro cuando tienes al pollo de oro? Yo me quedé,
¿para qué quieres tener los huevos de oro cuando eres todo de oro?
Eres todo de oro. Y yo dije, ole tus huevos, nunca mejor dicho. Bueno, pues lo dicho, que es muy divertido. Salvar el mundo está muy bien, pero pescar, jugar a jueguecillos, coleccionar bichos, eso es muy divertido.
Hazte con todos.
Y vale la pena. Sí, hazte con todos, porque te dan una pasta por conseguir todos los bichos, que cágate. Mira, me preguntaba el otro día un compañero, hacía una pregunta. ¿Qué pasó, señor Cine? Está usted por aquí tocando las narices. Estoy acabando el artículo.
¿De qué está hablando?
Calle, hombre. Me comentaba un amigo, mira, una frase que me gustó mucho. Me hace
amigo, ¿tiene amigos?
Sí, muchos, usted no. Me pregunta, me dice, oye, pero este Zelda es de aquellos juegos que te hacen llorar. Claro, no decía llorar en el sentido de la pena, de, oh, qué desgracia. No, me decía en el sentido de si te emocionaba, si te absorbía por completo, si te conseguías convertirte en uno más con Link y disfrutar del juego hasta límites insospechados. Y yo le dije, sin dudarlo, que sí. Este juego te absorbe, te emociona, hay escenas de auténtica película que ríete tú de Peter Jackson y no sé los anillos, que esto le da mil patas, y además, siendo interactivo, que tiene muchísimo más mérito. Creo que es evidente que el juego me ha gustado, pero mucho, y es más, no dudaría en calificarlo como uno de los mejores y más bellos juegos de la historia del videojuego, un título que te confirma lo que otros niegan, que el videojuego es un arte, y esto lo confirma, tiene sus errores, tiene sus problemas, como cualquier juego, ningún juego es perfecto, pero este juego, en mi opinión, casi lo roza, y la puntuación creo que es bastante evidente.
Y valoramos este juego como... imprescindible.
Bueno, y espero que Koopa me perdone para hacer antes de ir con su sección. Espero que haya tiempo.
No, tranquilo, tranquilo.
Que le haga una pequeña bromita a Wetisagio, ya que han venido a compartir unos momentos con nosotros.
Bromita no, ¿eh?
No sonará 1-2-3.
No, no es el 1-2-3. No es el 1-2-3. Es, yo creo, muchísimo mejor. Es 50 por 15. ¿Quién quiere ser millonario?
¿La pregunta por cuánto es?
La pregunta es por 50 millones de pesos.
Bueno, yo tengo que confesar que no sigo ningún concurso de televisión, no sé cómo se juega ningún concurso de televisión, no veo la televisión.
¡Ya macha folga!
Es la C.
El Sagio lo sabe cómo va, ¿no?
El
Sagio, tú sabes cómo va, ¿no?
Sí, es la C, ¿no?
Es la C.
Quedaba así.
En fin, pues, ¿sabéis cómo va el programa? No, bien, fantástico. Os daré una pregunta y tenéis cuatro opciones. Y tenéis que decir cuál. Tenéis tres comodines. Tenéis el comodín de la llamada. Podéis llamar a la gente para que os diga algo. Tenéis el comodín...
Pero con vuestro móvil, ¿eh?
Sí. Ya. Tenéis el comodín del público. Y
hola,
tenéis el comodín del 50%. Del 50%. Ya os pido que hagáis los tres comodines porque está preparado el gag así. No respondáis directamente, por favor. Bueno... La pregunta es muy sencilla y seguro que la adivinaréis rápidamente. Insisto, como somos muy pobres, solo hay una pregunta y es directamente por el premio gordo de PTT. La pregunta es, dígame cuál es la mascota de videojuegos más carismática de las cuatro que le diré. Ojo, estas son las opciones. A, Spyro the Dragon. B, Crash Bandicoot. C, PC Kid alias Bong. Y de Aero de Acrobat.
Oye, que el PC Kid esté a punto de bajarme la consola virtual, de la Wii.
Aero de Acrobat es mono.
Sí, monísimo. Bueno, pues ahí lo tenéis.
Comodín, ¿no?
Comodín, porque estás preparado el caca, sí. O sea...
Porque para mí ninguno es carismático.
¿Qué comodín? Vamos, vosotros diréis qué comodín queréis.
¿Qué comodín?
¿Cuáles tenemos?
¿Te has tenido la comodín? Llamada, la llamada, el público y el 50%. La llamada, tranquilo, que nosotros tenemos aquí la infraestructura, no tenéis que pagar ni un centavo.
Pues, la llamada.
¿Queréis hacer la llamada?
Sí.
Muy bien, pues la llamada. En fin, tengo que deciros una cosa. Que como este programa es muy triste, no llamamos nosotros al oyente, sino que nos llama él, ¿ves? Ya está llamando.
No está preparado.
No está preparado en absoluto, amigos. Esto es la radio en directo. La
magia del directo.
Tenemos la llamada.
Hola.
Es usted como lindo la llamada.
¿En qué trabaja usted? ¿En qué trabaja usted?
Hoy estoy en una revista de modas, Burka Katamari. Qué buena. ¿Qué mierda de programa tienen ustedes, eh?
No, que este es el comodín de la llamada. Haga la pregunta, rápido, güey. Haga la pregunta a este hombre.
¿Qué pregunta?
¿Qué personaje es el más carismático de los videojuegos de la historia o algo así?
José Antonio.
Espere.
Qué bueno.
Spyro the Dragon, ¿no? Era uno.
Sí.
Crash Bandicoot era otro. PC Kid, de la PC Engine era otro. ¿Y el otro cuál era?
Aero. Aero.
No me interesa nada.
No va a firmar.
¿Cuál es? Rápido, se acaba el tiempo.
Broly. ¿Qué? ¿He ganado? Ya lo quitan el programa, ¿no? La antena.
Uno.
Sacado tiempo. No ha podido ser. No ha podido ser.
No ha podido ser.
No ha podido ser la llamada. Bueno, pues tenéis dos comodines más, así que.
¿El comodín? ¿El del 50?
El 50% y el público. El público vota.
Pero, pues el público, ¿no?
El público,
venga. Solo hay esta pregunta, ¿no?
Vuelven a llamar, no voy a cogerlo. ¿Vamos con el público?
El público, sí.
Bien, porque... pues el público. Vamos con el público. Venga, coged todos los pinganillos. Voy a colgar. Adiós. Y votando. Tenéis aparatos.
Pero no. Me ha votado.
Pero no lo mate, hombre. No lo mates. Qué bueno, estamos llegando a los momentos finales de la votación. Koopa se lo piensa. Está votando Koopa. Saeva saca una burilla de la nariz. Fanático. Fanático está escribiendo algo. Es verídico. Bien. Se acaba el tiempo. Se acabó. Bien, tenemos las puntuaciones. Voy a leerlas. Crash Bandicoot, 0%. Bueno. Spyro the Dragon, 0%. PC Kid Bong, 0%. Y Aero de Acrobat, 0%. ¿Aquí no ha votado nadie o qué?
Carismático ninguno.
Cabronazo.
No.
Joder. Esto no me había pasado nunca. Bueno, pues eso, el comín
del 50%.
Sí.
Bueno. Solo había esta pregunta, qué triste. Sabía que había un poco presupuesto, pero joder. Te preguntan.
Que los guionistas.
No,
tenéis otro comodín si queréis.
De hecho, para hacerlo bien, tendríais que haber usado primero el 50%.
Claro.
Para así.
Claro.
Todo se reduciría a 2 y no a 4.
Es que no vemos la
tesis. ¿Hacemos 50%?
No, se me acaba de ocurrir ahora.
¿Hacemos 50%?
Sí.
Vale, pues mira, el 50% sabéis que lo hace una máquina. Yo no lo hago. Lo hace una máquina, decide cuál es el ganador. Y cuál es el los que descarta, ¿no? Entonces tengo esta máquina que va a empezar ahora. Voy a poner, a ver, voy a ponerlo. Está pensando.
Me recuerda a la de Perdidos. Bueno, ya no.
Ha explotado. No se decide. Bueno, pues estamos igual que antes.
Igual que antes. Pues tenemos que elegir uno, ¿no?
Tenéis que elegir
de verdad uno. Que hay uno carismático, o sea,
la llamada.
No, ya me había hecho la llamada.
No, otra más.
Hombre, si yo tuviera que elegir alguno, elegiría entre todos.
Ninguno.
No, hombre, pero bueno, yo elegiría al PC Kid por el pedazo tarro que tiene.
Porque come carne.
Elegimos a PC
sí,
Kid.
Es verdad, unos chuletones ahí o no sé qué.
Elegimos a PC
yo
Kid.
Diría que sí.
Yo es que hasta prefería el del Splatterhouse. Ya lo digo yo.
Elegimos PC Kid. Allá vosotros con vuestra conciencia, porque ya os digo yo. Ya os digo yo que ni de coña ganáis. Porque no hay ninguna buena.
Ninguna buena.
¡Melones! Vale. ¡Soy más tonto! ¡Que no hay ninguna buena, hombre! ¡Basta! ¡Pringaos!
Iba a decir Sonic, pero no entraba.
Era la C.
No, Sonic
Sonic tampoco.
Sonic ha muerto.
Sonic podría haber entrado en este concurso.
Sí, hace 10 años.
Sonic ha muerto, amigos. Eso sí de triste. Bueno, qué gracioso el gag, ¿verdad? El señor cine está que se parte. Sí. Oye, Koopa, ya hemos comido tu tiempo. No te... El señor tiene lo lamenta, porque es la sección que más le gusta. La más le gusta del programa.
Una sección buena en el programa y no la podemos.
Gracias, gracias.
No te voy a poner la cuña, sino que siempre te quejo porque dura un minuto y pico. Pero bueno, tienes unos minutos con este tema tan bonito.
Oh, qué bonito.
Venga, venga.
Ah, ya,
a
ya.
La puñetera carrera.
Vamos a empezar con una pequeña reseña de uno de los juegos más raros que he visto.
De raro, ¿eh?
Se trata del Bible Adventure, aventura bíblica, para Nintendo Entertainment System. El juego parece un compendio de lo mejor del Antiguo Testamento, portada en forma de tres juegos distintos, eso sí, de mecánica muy parecida. En el primero de ellos tenemos a Noé, que quiere ir recogiendo parejas de animales para depositarlas en el arca, en una especie de juego de plataformas.
Oye,
muy bonito.
Oye, el señor cine está flipando. Dice que te está inventando los juegos.
No, existe.
Existe. Me está catalogado como uno de los peores de la historia, pero existe.
En el segundo, la historia de Moisés. Bueno, supongo que es Moisés, porque luego en el juego no sé mucho. Somos su madre y tenemos que ir cogiendo y dejando al crío para evitar que los bichos que van pululando por todo el nivel nos ataquen.
¡Sí!
No lo sé.
Incluso hay un truco para la pantalla de Noé para coger animales de la misma especie. O sea, de nombre macho y hembra. Puedes coger hembra y hembra o macho.
Espera. Y luego el tercero tenemos David y Goliat. Donde, bueno, yo esperaba ver algo así, un combate como el Shadow of the Colossus.
Sí, ¿no?
O incluso como Dragon Ball. David en tercer nivel en el planeta Vietnamek, luchando contra el androide Goliat para conseguir las tablillas de dragón. Pero no, resultan ser otra vez más del niveles de recoge y deja. En este caso, ovejas.
¿Eh?
Es decir, parece que Goliat ha desperdigado las ovejas de David.
Descarriadas.
Sí, sí, ha dicho, venga, esto le debe molestar, vamos a picarle y eso. Yo quiero pensar que hay algún tipo de jefe final. Porque la verdad no he llegado hasta el final. No.
La ira de Dios.
Es que todos los niveles son parecidos. Porque pese a ser tres historias distintas, la mecánica es la misma. Encarnamos a un protagonista que de recoger o de llevar distintos bichos, o el crío, a un sitio concreto. Eso sí, todo está aderezado con pasajes de la Biblia.
Oye, que dicen en el chat que podría hacer un retrospect de este título.
Y los contadores de vida tienen forma de tablillas de la ley. Y cuando coges uno te sale un salmo o un trozo de algo.
¡Ah!
Verídico.
¿Tienes alguno?
No, aquí no, pero bueno, el señor es mi pastor, nada me falta, en prados de
Nintendo,
verde
Nintendo Dios y todo el rollo, ¿no?
Sí. Los caminos del señor son inescrutables y en verdad os digo que yo soy Yahvé y descargaré mi... Bueno, todo lo que podemos ver en Pulp Fiction. Moverse, esquivar. Bueno, y nada de matar enemigos, eso es cierto.
Hombre.
En este juego las malvadas ardillas lanzabellotas se quedan dormidas, no inconscientes.
¿Ardillas? Así lo demo-
sí, son unas ardillas.
¿Como Chip y Chop?
No, menos monas. Y no, es que yo ni salto encima, paso por el lado y a veces se quedan cao y salen las zetas. De que está durmiendo el personaje, luego se recupera y sigue avanzando.
Como los cines. ¡Oh, papá, lo han matado el bicho! No, hijo, está durmiendo.
Mira,
y eso que le sale de la boca es puro de manzana.
Yo, amigos, he visto en mi vida caras de asco. Pero la del señor cine en este momento...
Es un juego tan aburrido que hasta los enemigos se aburren.
¿Qué juego es este, tío? ¿Qué juego es este?
Pues un juego de que pagan asociaciones...
¿Pero que lo compran los mormones de Estados Unidos para jugar o qué? Sí.
Bueno, es de NES, quiero decir, tiene sus añitos, pero...
Bueno,
espera, que el nivel gráfico es lo único que se salva. Sprites bien detallados y movimientos más o menos fluidos. Fondos majos, aunque muy repetitivos. Bastante pasable teniendo en cuenta que estamos hablando de la NES. Eso sí, a nivel personal el juego es aburrido, muy aburrido. Un libro como la Biblia, con tantas historias, culebrones, héroes y villanos, puede dar mucho más de sí.
Y muertes y venganza.
Ahí
está.
Un Medal of Honor, Apocalipsis Days. Un Los Sims, Eden Garden Edition. Un GTA, Sodoma and Gomorra City. Un Nintendox, Noé y sus mascotas. O incluso un Phoenix Wright, Tablillas de la Ley. Es que eso es lo más raro que he visto en mucho tiempo.
Bravo.
Adiós.
Koopa ha hecho un chiste cojonudo. Bravo.
Me matéis su tiempo,
nota,
escribiendo y tal.
Se nota que es de guión, porque...
Sí, no, esto está preparado. Pero da igual, es que sigue siendo lo más raro. Algo como la Biblia, que es... Quien quiera o no, se supone que tiene un trasfondo adoctrinador. Quedaría mejor en una especie de aventura gráfica. O algo conversacional, donde primase más el pensar.
Como Monkey Island.
Algo así.
Claro.
Mira detrás de ti, los cuatro jinetes del apocalipsis o cosas así. Pero...
Koopa, ¿qué te ha pasado? Haces chistes buenos, me estoy riendo.
Cuando le han dicho que nuestros oyentes han traído pastitas, ha dicho, me despierto.
Sí.
Voy a comportar.
No, lo cierto es que, y esto es verdad, la Biblia, siempre que se habla de la Biblia me salen comparaciones así, Me salen muchas. No sé por qué, pero supongo que debe tener alguna cosa mística.
Sí, ahora le llaman mística. Está el iluminado, le llaman mística.
Sí, bueno.
Mística.
Magneto.
Hombre, mística, sí, sí. Que podía cambiar de forma y era azul. Oh.
Estaba pitufo.
Pero bueno, y más o menos eso es lo que tenemos. Incluso me he preparado la nota.
Ah.
Para un juego de este nivel.
Nivelazo.
Divino.
Sí, divino de la muerte.
Divino, divino de la muerte. Bueno, pues tú me dirás la puntuación. ¿Y qué nota? Imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien, pues, imagina, imagina.
Pues la pongo.
Y valoramos este juego como.
Morralla
Matralla.
Fíjate, hasta yo así se sorprende.
Dios mío.
Y ya para acabar. Bueno, no.
Sí,
es que en poco tiempo quería. Aquí está aquí, fanático. Tú. Hola, fanático.
Hola, Cupa.
Tú estuviste en la cena de oyentes. De,
sí, sí. En el
último programa, además, que estuviste en el concurso de Soy el que más sabe de videojuegos del mundo.
¡Que nadie sabía nada!
¿Cómo era esa pregunta? Permite que te la recuerde. Por 50 millones de dólares. ¿En qué juego está basado Super Mario Bros. 2 que pudimos disfrutar en América y Europa?
Doki Doki Panic.
Bien, eso es lo que contestaste ahora. Hagamos un flashback a lo que contestaste antes.
Oye, yo no tengo ningún...
No. Ahora se supone que la complicidad... fanático Koopa, Koopa fanático, y a fanático contestaría mal adrede.
La complicidad...
Shadow the Hedgehog.
Contestaste una barbaridad similar, pero no. Lo cierto es que Super Mario Bros. 2... está basado en el Doki Doki Panic. Y ahora, para disfrute de todos ustedes, les voy a relatar una breve crónica de lo que fue todo esto.
Es que, verdad, recordamos que Koopa, después del concurso, el cabrón se quedó las hojas
sí.
de contestar de los oyentes. El cabrito.
Sí, que luego la mitad las tiré y las otras también las tiré.
¡De prisa!
1986. En Japón sale el Super Mario Bros. 2, que no es nada más que la continuación del 1, que lo que aquí se llamó los levels. 1988, Estados Unidos. Debido al gran éxito que tiene Super Mario, deciden sacar la segunda parte. No sé qué están pensando los de Nintendo América, pero dijeron algo así como: ¡ahí va! Este Super Mario Bros. 2 es demasiado difícil. No podemos meterles algo así, vamos a bajarles algo. ¿Qué encontraron? Un juego llamado Doki Doki Panic.
¡Qué pesado! ¡Venga!
Era un juego... era un juego de una especie de donde una familia árabe tenía que embarcarse dentro de un libro para salvar a dos niños.
Sí.
Se podían ver algunos elementos como... Y estaba dedicada a ti, Funs.
¿Eh?
Sí, ¿sabes la pócima roja del Super Mario Bros. 2 para entrar en la puerta?
El Antrax.
Sí, ahí era una lámpara. Una lámpara de un genio. Vale. Como curiosamente podríamos ver luego en una Super Nintendo.
Ay.
En un juego llamado Aladdin.
Sí. Donde se me acaba el tiempo, ¿eh?
También en Mega Drive, pero con menos colores.
Se me acaba el tiempo, pero con mejor animación.
Y hasta aquí se acabó.
Sí, y recuerden, coman hamburguesas, la piedra angular de un desayuno nutritivo.
Hay que decir que esta semana saludos a Radio Behind, porque hay mucha gente que no podía conectarse a través de Radio Despí, pero ahora sí que lo puede hacer gracias a Radio Behind, que nos cede 200 slots para escuchar en directo el programa de Game Over.
¡Qué majos!
Es un pájaro, es un avión, no, es slot. Gracias.
Recordad, si no podéis, en radiodespí.com, simplemente acudid a radiobehind.blogspot.com.
¿Tenéis las encuestas por ahí o...?
Ahí yo vamos.
No, si no, pues sé, no,
sí,
pues
sí,
sé.
Estaba.
Estaba.
Vamos a ir despidiéndonos todos rápidamente. Saeva, felices fiestas.
Felices fiestas.
Saco también.
Nos vemos la semana... Bueno, nos vemos el 13 de enero.
Dentro de dos semanas. Koopa.
Feliz Navidad, feliz año, etcétera.
Los amigos que han venido a vernos. Fanáticos, buen disagio.
Muchas gracias y feliz Navidad.
Y próspero año. Nosotros nos veremos, lo dicho, dentro de dos semanas. Vacaciones, Santillana. Ahora viene el señor Cire, no os lo perdáis. ¿Tenemos la encuesta?
No.
No, pues ya la veréis en el foro, portalgamemover.com/foros. Nos vemos dentro de dos semanas. ¡Adiós!
¡Adiós!